Facebook de Radio Concierto.
Ya lo sabes, la casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto.
Solo grandes canciones.
7:44. El escritor, periodista y ganador del Premio Planeta 2014, Jorge Cepeda, está en Chile en el marco de la gira promocional de su última novela, Milena, o El fémur más bello del mundo. El libro, que plasma una mirada crítica sobre los problemas sociales de la actualidad, narra la historia de una mujer que es víctima de la trata de personas y la esclavitud sexual, quien logra escapar y sueña con vengarse de sus captores usando la información privilegiada que obtuvo durante su secuestro. Estamos con Jorge Cepeda, un invitado de lujo aquí en Mañana Será Otro Día, periodista, economista, sociólogo, director de medios, además, para comentar el libro, este libro que lo trae a Chile, pero también sobre la actualidad mexicana. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias, Cristina. Álvaro, un placer estar en vuestro espacio.
Muchas gracias, Jorge. De verdad, un invitado de lujo. Y comencemos hablando de este libro que te trae a Chile, Milena, o El fémur más bello del mundo. Es una historia que tiene inspiración en una historia real. Es un caso que pudiste observar dentro de tu experiencia. Uh-huh. Esta esclavitud sexual, ¿dónde se ve con mayor claridad? Cuéntanos un poco cuál fue la inspiración, el motivo para escribir este libro.
Bueno, el fenómeno es universal, desde luego, y se ha convertido en una tara casi planetaria ahora, porque está en plena auge en esta globalización, curiosamente. Pero surge en efecto de una anécdota muy, muy precisa. Hace algunos años, como periodista en México, visité una casa de refugio de mujeres víctimas de la violencia, y había ahí una chica venezolana que había escapado de estas redes, y al intentarlo la habían lastimado, la habían golpeado brutalmente, había caído a un hospital y se encontraba en esta casa de refugio justamente. Pero al conocerla, yo recuerdo haberme llevado la impresión, porque es el ser humano más hermoso que hubiera visto yo en la vida. Estas personas que parece que las hacen en otra fábrica, ¿no? Absolutamente fascinante. Y al mismo tiempo, muy malherida. Mm. Entonces yo me pregunté, me hice la reflexión sobre la ironía de la vida de este ser humano que había recibido este don. Y al mismo tiempo, esa era la causa de su tragedia. Recuerdo haber pensado que si hubiese sido menos bella, probablemente habría tenido más posibilidades de ser feliz allá en su país, etcétera. Esa anécdota me quedó resonando, y cuando yo quise escribir mi siguiente novela, pensé que ahí había una historia. Es decir, un ser humano en una situación absolutamente límite, atroz, particularmente mi personaje, Milena, que es una chica croata, también de increíble belleza, y que simplemente es secuestrada en su vida cotidiana, llevada al sur de España y explotada sexualmente al más alto nivel. Esto como escritor a mí me permite dos cosas interesantes y que hace una lectura trepidante. Por un lado, meterte en la piel, en el alma, en el corazón de una persona que no se puede explicar por qué le está sucediendo, que a las dos o tres noches de estas actividades repugnantes a las que la obligan, ella cree que va a despertar de esa pesadilla y va a estar caminando a su escuela con ninguna otra preocupación que su examen del siguiente viernes. Entonces, para el novelista es un reto importante meterse en una lógica como esta. Y para el periodista novelista que llevo dentro, esta trama me dio la posibilidad de meterme en las entrañas del poder, porque ella es obligada a relacionarse como esclava sexual en estas orgías de hombres de poder, con el turismo de más alto nivel, empresarios corruptos, políticos, algún obispo por ahí, jeques árabes, la mafia, etcétera. Y en efecto, como decía Cristina, se va enterando de cómo operan estos vicios públicos a través del poder entre telones, ¿no?
Jorge, estamos con Jorge Cepeda, periodista y economista mexicano, sociólogo, autor además del libro Milena o el fémur más bello del mundo, ganador del premio Planeta 2014 también. Estamos hablando sobre esta historia de una mujer que es víctima, ¿no?, de la trata de personas. ¿Qué tan real en los países latinoamericanos es la trata de mujeres, la esclavitud sexual, y cómo esto se relaciona con el poder? ¿Qué tan real desde tu perspectiva periodística?
Bueno, no solo es absolutamente real, sino que va creciendo. Es decir, la globalización, lejos de hacer anacrónica esta práctica que parecería primitiva, de apoderarse de una persona y someterla a la voluntad de los prosonetas, está en auge, y esto es el resultado de la manera en que se van concatenando las redes de tráfico de personas de un país a otro. Entonces, africanas que circulan en Europa, europeas del este que circulan en Estados Unidos o en países de Europa Occidental, latinoamericanas en Norteamérica, en Europa, caribeñas en muchos lados, etcétera, son el resultado de estas mafias. Yo no estoy hablando en este libro de la prostitución en general, con todos sus matices, sino en particular de este fenómeno de auge de la esclavitud sexual, es decir, hacerte propietario. Milena es capturada y vendida en una zona entre Checoslovaquia y la propia Croacia, vendida al mayoreo para ser llevada a un prostíbulo.
¿Y qué tan cómplice es el poder político en esto?
Esa es, en efecto, la pregunta clave que va apareciendo muy claro ahí en el libro. Absolutamente cómplice, por supuesto. Esto no funcionaría sin el involucramiento de autoridades locales, nacionales, sin el lavado de dinero, sin empresarios que utilizan estas redes, ¿no? El negocio es de tal auge que uno de mis personajes dice una frase que yo tomé de la realidad. Menciona, la droga es una mercancía muy rentable, pero la vendes una sola vez, mientras que a una de estas mujeres la vendes todas las noches. Eso es terrible. El tráfico de trata de personas ya disputa al tráfico de armas como la segunda actividad ilegal más rentable en el mundo en este momento.
Y por eso es necesario esta mirada con esta historia, además, que tú nos contabas que te inspiró de esta chica venezolana. Estamos con Jorge Cepeda Patterson, periodista, economista mexicano. Tiene, seguramente ustedes han leído más de alguna vez sus columnas en el diario El País, que se la sigue escribiendo además, ¿no?
Sí, sí, claro.
Así ayer. Ayer, por ejemplo. Jorge, tú eres del sector de Sinaloa, entiendo que eres de Mazatlán, ¿no? Ese es tu lugar de origen. Y por supuesto, hemos estado siguiendo con mucha preocupación todo lo que ocurre en México con los carteles de la droga, con esta situación que a veces nos llega y nos conmueve, que nos da la sensación de un Estado fallido en algunos sectores de México, donde realmente el gobierno, la autoridad del Ejecutivo no gobiernan, sino que son otros, son los capos, los carteles. Es un fenómeno que también has investigado, que también has plasmado en tus libros. Cuéntanos un poco cómo has vivido este proceso que se ha vivido en tu zona, en Sinaloa, en Mazatlán. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 o 30 años que cambió de ser un lugar relativamente tranquilo, entiendo yo, a convertirse en el foco de preocupación por lo que ocurre con el narcotráfico en México?
Sí. Bueno, de entrada también decir que en todo este fenómeno del narcotráfico hay mucho de hipocresía planetaria, y me explico. De las sierras de Sinaloa a la frontera con Estados Unidos hay una distancia que es muchísimo menor que la distancia que va de la frontera norteamericana hasta Nueva York, Detroit o Chicago. ¿Qué quiero decir? Que la mayor parte, en realidad, del trasiego de la droga transcurre por suelo norteamericano, es decir, a ojos de los Marshals y FBI y patrullas, etcétera.
Y de eso no se habla mucho.
Y de eso no se habla nunca, por supuesto. Del otro lado, el fenómeno es cierto que cambió en las últimas décadas, y ojo, porque yo observo ya en otros países de América Latina, no productores, que comienza a darse algo similar. Es decir, primero era un fenómeno esencialmente de trasiego para abastecer al mercado norteamericano, fuese marihuana y opio que crecía en México, o la cocaína que pasaba por México para llegar hasta allá, pero trasiego. Eventualmente las ciudades mexicanas comenzaron a ser mercados de consumo importantes para los narcos. Y en esa medida cambió absolutamente todo el fenómeno, porque para el trasiego simplemente se necesita corromper a las patrullas de camino, a autoridades que hagan la vista gorda, como decimos, que dejen pasar, etcétera. Mientras que para el control de un mercado de consumo, se necesita corromper al policía de la escuela universitaria, al abarrotes de barrio donde se distribuye, se vende ciertas pastillas.
Es, entre comillas, un trabajo mucho más fino.
Sí, no, y además de corrupción del tejido casi social.
Exacto.
Porque es ya un control espacial. Mm. Ahí es donde se vuelve entonces muy delicado el asunto por el enorme poder corruptor que tiene el brutal ingreso que genera la droga. Y ahí es donde entra la corrupción.
¿Y cómo cambió Sinaloa? ¿Cómo pudiste ver el cambio desde los últimos 20 o 30 años, cuando ya la droga se mete de lleno en este tejido social que tú mencionas?
Las grandes dificultades vienen con las rivalidades entre las bandas, en realidad. Muchos mexicanos en estos años habían pensado que el fenómeno no tenía que ver con ellos, porque sucedía entre ellos, es decir, las guerras comenzaron con la disputa por los mercados, que el cártel de Sinaloa rivalizaba con el cártel de los Zetas o del Golfo para apoderarse de cierta plaza atractiva, Acapulco, por decir, Cancún. Entonces empezaban las matanzones, ¿no? Las matanzas. Y entonces los mexicanos como que se lavaban las manos y decir, bueno, esto es entre los malos, ¿no? El problema es que esto se ha generalizado. Dicho lo anterior, también quiero precisar que estos son bolsones. Es decir, yo vivo ahora en la Ciudad de México desde hace 15 años. Nunca he sufrido un asalto, nunca he visto un balazo, nunca he visto una víctima en la calle resultado de algo azaroso. Pero es cierto que hay zonas del país en donde parecería que en efecto se han impuesto los narcos al Estado, ¿no?
Sí, y eso, estamos con Jorge Cepeda, periodista, sociólogo, analista político, escritor, economista, tu currículum es sumamente extenso, hablando sobre su libro que está promocionando en nuestro país, Milena o el fémur más bello del mundo, pero también hablando sobre la contingencia mexicana. Álvaro, ya te llevaba el tema sobre el narcotráfico en tu país, pero sin duda las imágenes que nos llegan muchas veces son sumamente estremecedoras y tenemos en la retina, claro, lo que ha ocurrido con los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, que no han aparecido. Finalmente ahí está corrupta todo el sistema, ¿no? Desde la policía, desde las autoridades. ¿Qué ocurrió con ese caso particularmente y si es extendible también a otras zonas mexicanas?
El problema es en estos bolsones, es que en efecto el poder del narco es tal que comienza primero por vía de la extorsión a meterse a la actividad comercial. Luego a controlar las presidencias municipales en los pequeños poblados, es decir, meterse en la estructura política y luego en el control de las policías locales. A propósito de la nota que Álvaro estaba mencionando hace poco, ¿no? Es decir, si es muchísimo más fácil penetrar desde abajo que por arriba, porque los sueldos de los policías locales son menores que los federales, etcétera. Entonces muchas veces el ejército mexicano ha tenido que llegar a alguna región de entrada a desarmar y a desarticular a las policías locales para ver por dónde, qué está limpio y qué está corrupto, porque la podredumbre ha entrado por ahí, ¿no? Y sí, empieza a contaminar las estructuras políticas. Insistiría que esto es sobre todo en zonas salvajes, digamos, más bien en zonas accidentadas, de geografía accidentada, rurales, etcétera.
Pero, por ejemplo, Acapulco, que era un destino turístico sumamente prestigioso. Ahora Álvaro comentaba que ya no se recomienda ni siquiera ir, porque la inseguridad es tal, sobre todo también con los extranjeros. Hemos visto lo de secuestros, gente que aparece aparece en fosas donde la violencia está absolutamente enraizada ya.
Ha sido terrible porque, en efecto, Acapulco fue el escenario de batalla entre dos cárteles que se disputaron una plaza como esta, que además tiene el atractivo del turismo, parte de este turismo que viene a consumir, etcétera. Entonces, una plaza atractiva. Y todas esas matazones se dieron básicamente entre ellos. Pero también es cierto que cuando llega a un punto álgido, entra el ejército. Y a mí me da la sensación que entra a dar palazos, de tal manera que el avispero se desplaza a otra zona, se pacifica esa región. Claro, ahora ya nosotros nos quedamos todos con la con la información de que Acapulco es así, ¿sí? Probablemente ya Acapulco está pacificado. El problema es que simplemente el avispero caminó hacia otra hacia otra zona, y así va sucediendo.
Pero cuesta sacar la imagen de inseguridad, probablemente ya el daño es muy difícil de reparar.
Sí, y cómo explicarle a la gente que, tal cual, yo puedo caminar por donde vivo, por la Ciudad de México, a las 2 de la mañana y no me pasa nada. Y casi imposible de creer. La gente pensaría que estamos cayendo a balazos, los ciudadanos, un día sí, y otro también, ¿no?
Estamos con Jorge Cepeda, periodista y economista mexicano. Hay una frase que dijiste, Jorge, que me quedó dando vueltas y me preocupa un poco. Cuando hablabas de cómo se fue desarrollando, cómo se fue metiendo el narco en el tejido social, y muchos mexicanos dijeron, no, esto es problema de los malos, sí. Yo acá no me meto, esto no me incumbe, en fin. ¿Y cómo México pasó de ser, claro, un escenario de tránsito a ser un escenario de mayor producción? ¿Qué has podido observar? Me decías que ves con preocupación lo que pasa en otros países. En general, te quiero aterrizar en la realidad local, de Chile se ha dicho lo mismo. De Chile se ha dicho, no, es un lugar de tránsito, es un lugar de paso, a nosotros no nos afecta, no tenemos matanza, no tenemos nada de eso. ¿Existe el riesgo de que esta suerte de indiferencia, de no tomar en cuenta la experiencia de otros países, nos pase la cuenta a Chile o a otras naciones?
Absolutamente sí. La primera señal de alarma es ver los niveles de consumo que urbano y local, pues, que existe, porque invariablemente ahí hay donde una demanda, se va a producir una oferta. No nos engañemos, ¿no? Y segundo, y en eso Chile sí nos lleva alguna ventaja a otros países, segundo, hay que ver la consistencia e integridad de las estructuras de justicia y de seguridad. Por desgracia, en el nuestro son estructuras muy porosas para la corrupción y la penetración del dinero mal habido. Chile tiene una tradición bastante más limpia en ese sentido, pero va a ser puesta a prueba por esta enorme potencial cancerígeno que tiene el dinero, ¿no?
Jorge, desde tu perspectiva periodística, ¿cómo ves a Chile en este momento? Estamos con algunos casos de corrupción, algunos casos de irregularidades que han golpeado sumamente fuerte el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que con signos que llaman la atención, que no deben pasar inadvertidos. La corrupción es como la humedad, se va metiendo poco a poco, pero se va metiendo desde adentro y después es muy difícil de sacarla. En ese sentido, me parece que sí, que hay que asegurarnos que haya una rendición de cuentas. No dejar que nos acostumbremos al tema, tener medios periodísticos capaces de tener el espacio y la libertad para fiscalizar, porque muchas veces los tribunales, los verdaderos fiscales, los aparatos de justicia acaban siendo cómplices del soberano, del príncipe, llámese como se llame, ¿no? Y en el de la autoridad. Y en ese sentido, los periodistas tenemos que hacer las veces de estos fiscales capaces de mostrar a la opinión pública los vicios y los excesos, ¿no? Mientras existan estos elementos, me parece que un sistema puede irse depurando, porque desde luego los negritos en el arroz van a aparecer. La cosa es qué vamos a hacer con ellos para evitar que luego el arroz sea todo un negrito, ¿no?
Le queremos agradecer a Jorge Cepeda, periodista, economista mexicano, autor del libro Milena o el fémur más bello del mundo, que lo ha traído a Chile. De verdad, Jorge, un gusto, un placer, un privilegio haberte tenido en el programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Que te vaya muy bien y muchas gracias. Disfrutes.
Yo quería concluir simplemente diciendo que pese a estos temas tan atroces de los que hemos hablado, en Milena, además de un thriller de esos de suspenso que tomas y no puedes dejar, en realidad encontraremos una historia esperanzadora por la forma en que Milena, con muchísima entereza de espíritu, desarrolló una estrategia no solo para salvarse ella, quedar intocada, digamos, por las atrocidades que le toca vivir, sino también encontrar una manera de de resolver el problema, vengarse de sus captores, ¿no? En el fondo, insisto, es en realidad una historia esperanzadora, ¿no?
Realmente es un libro que te atrapa. Yo lo comencé a leer y me ha costado dejarlo. Solo las labores de madre me han obligado a tener que ponerlo en el velador y que me espere un poco. Así que sumamente recomendable también Vilena o El Fémur Más Bello del Mundo. Muchas
gracias. Muchísimas
gracias
a ustedes.
Que estés bien, gracias.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día.